Bienvenidos. Si estaban esperando fosilizados, llegamos.
¿En serio, como perro en motoneta?
¡Fosilizados!
Arrancamos ahora sí con el primer fosilizados. Se terminó la solemnidad de la introducción porque vamos a comenzar con los tan esperados invitados que habíamos prometido. Y hoy, en este primer episodio, vamos a estar hablando con un amigo que hace rato viene haciendo mucho ruido, científicamente hablando, que viene descubriendo cosas muy interesantes para lo que es el cuaternario de Argentina. Así que ya mismo nos vamos a encontrar con él.
Poner una onda futbolística, tipo el pollo, ¿viste?
¡Se viene! ¡Fosilizado!
Aquí empieza Fosilizados, con Carlos Luz.
Estamos con el doctor Raúl Besosi, investigador asistente del CONICET, docente de la materia de paleontología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos e investigador del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas de la Universidad de la República en Uruguay. Raúl, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a esta propuesta.
Hola Carlos, ¿cómo andás? Es un gusto, un honor y un placer poder formar parte de este espacio para la divulgación de la ciencia que ustedes están llevando a cabo. Me parece perfecto que se siga desarrollando la divulgación científica. Y bueno, es verdad como vos decís, aquí nos encontramos en la provincia de Santa Fe desarrollando nuevas líneas de investigación vinculadas a la paleontología y haciendo, científicamente hablando, bastante ruido sobre novedades del cuaternario que me ha tocado descubrir. Me ha tocado participar y bueno, daremos a conocer algunos de ellos en este espacio.
Raúl, ¿cómo fue que arrancaste con esta tarea titánica de develar la prehistoria de Santa Fe?
Bien, como había un nicho de investigación, como se dice en la jerga, había un espacio libre para investigar, porque hacía más de 50 años que no se tomaba en cuenta la paleontología de la provincia de Santa Fe, porque se piensa que Santa Fe, como es plana, no tiene relieves interesantes para descubrir cosas, no tiene afloramientos novedosos. Y bueno, me aboqué específicamente, además de ser santafesino, eso me jugó con un plus a favor, porque me permitió recorrer algunos lugares que yo ya venía recorriendo, ya venía trabajando como biólogo. Entonces pude abocarme un poco más específicamente a la paleontología. Y lo hice mediante unos estudios de posgrado, iniciando un doctorado que me permitió especializarme aún más en el cuaternario y en la investigación con los mamíferos. De esa manera empecé profundamente a escarbar lo que sería el suelo santafesino.
Hacías mención recién a que hacía 50 años atrás que no se hacían estudios en Santa Fe. ¿A quiénes correspondían esos estudios?
Los pioneros que anduvieron por Santa Fe, bueno, los primeros fueron Alcides d'Orbigny, naturalista, que principalmente se abocó a Entre Ríos y tuvo un paso muy fugaz por Santa Fe. Y después, el que sí estuvo en Santa Fe es Carlos Darwin, es decir, el famoso naturalista inglés, que vino en el viaje de expedición del Beagle. Y bueno, lo novedoso de Darwin es que él recorrió nada más ni nada menos que parte de las barrancas del río Paraná, en la costa santafesina, próximo a lo que sería Rosario, y se incursionó un poco, recolectando algunos fósiles en el río Carcarañá. Y en Santa Fe mismo, en la ciudad de Santa Fe, lo único que pudo padecer, digámoslo, porque fue así, fue una enfermedad, porque se supone, lo que dicen las notas y lo que dicen los textos, que agarró mucha fiebre y estuvo albergado en la casa de una señora, que sería interesante tratar de descubrir quién fue, digamos, esa señora para ubicar el punto preciso en la ciudad de Santa Fe, porque aún no se conoce ese dato y sería muy novedoso para la historia, digamos, local, ¿no? Pero bueno, se dice que ahí estuvo Darwin enfermo, pobre, y de ahí siguió viaje para otros lugares, como el caso de Buenos Aires y el resto del país. Después nos tenemos que adentrar un poco más en algunos un poquito más contemporáneos, ya en 1930, 1950, que fueron Joaquín Frengueli, que es un médico que se dedicó tanto a la geología como a la paleontología de la región. Hizo interesantes aportes de Santa Fe. Y además de eso, bueno, una pasada muy fugaz tuvieron los hermanos Sameguino, principalmente Florentino, que recorrió parte de lo que sería el Arroyo Frías de Santa Fe, porque también hay un Arroyo Frías en Buenos Aires.
Y Raúl, Alfredo Castellanos, que fue una persona que tuvo bastante importancia para lo que fue, por lo menos en los años 30, 40, por ahí, en lo que fue la provincia de Córdoba.
Sí, Castellano, ¿cómo decirlo? En realidad, no, Castellano supuestamente se lo entendió como que era médico, pero nunca se recibió de médico. Y bueno, lo que hizo fue un poco de ruido para bien y un poco de ruido para mal. Y te lo digo así porque las investigaciones que uno lee dan cuenta de esa evidencia. Es decir, si bien investigó un poco en la paleontología de Santa Fe y de otras regiones, también fue bastante crítico de varios de los naturalistas de esa época, incluso de Sameguino. Por lo que, bueno, él tenía otra forma de trabajar, otra forma de interpretar las investigaciones, y cuando uno lee parece como que también había mucho orgullo y un poquito de soberbia, se puede decir, pero bueno, es lo que uno interpreta de acuerdo a lo que lee de sus investigaciones. Si bien hizo algunos aportes interesantes, desafortunadamente otros han caído porque se han reestudiado sus investigaciones y bueno, han dado luz a diferentes aportes y novedades que no eran como se mencionaba en esa época, porque los recursos en esa época eran para investigar eran acotados, eran limitados, y bueno, hoy en día con nuevas técnicas de investigación uno puede llegar a mejores precisiones.
Sí, también pasa de que estaba mucho esta concepción morfológica, ¿no? Donde cualquier variación dentro de ella era tomado como una diferencia taxonómica, es decir, forma distinta era un bicho distinto. Todo lo que era variaciones ontogenéticas por dimorfismo sexual no eran tenidas en cuenta, ¿no?
Vamos a explicarle, Carlos, un poquito las palabras que mencionaste para no dejar, digamos, con la duda y con que el público no interprete un poquito esas palabras medias rebuscadas que nosotros las utilizamos con naturalidad. El tema de ontogenia es nada más y nada menos que el crecimiento de cómo se va produciendo el crecimiento, ¿no es cierto?, de los individuos dentro de las especies mismas, es decir, cómo se van desarrollando y cómo van cambiando. Y lo que vos mencionabas de variación intraespecífica quiere decir cómo van cambiando las especies y qué características anatómicas tienen unas que no tienen otras. Bueno, y ahora volvamos entonces. No solo las cuestiones de anatomía, como vos decías, porque también hay que tener en cuenta otras cosas, que son las distancias, que eran más largas antes de lo que son hoy en día, y los métodos con los cuales uno estudiaba. Antes no había cámaras digitales, no había computadora, no había servicios de internet. Con suerte había una comunicación a distancia que se podía realizar por medio de cartas. Entonces eso hacía que las interpretaciones que uno obtenía, dado lo que leía de algún otro naturalista, podían llegar a tener un sesgo mucho más grande del que tenemos hoy en día. Entonces a veces se cometían errores, pero por interpretación o por deducción, como hoy también se siguen cometiendo, porque la observación de un investigador a veces no es la misma que la observación de otro. Entonces, por eso es bueno a veces ponerse de acuerdo, discutir y llegar a una conclusión en común para comunicar después los resultados. Entonces, como te decía, en esa época lo principal era la comparación, pero a veces las distancias eran grandes y costaba, por ejemplo, ir a ver algún material que se descubría en Uruguay y tener que compararlo con materiales que se encontraban en Córdoba. Entonces, ¿cómo hacíamos? ¿Nos llevábamos todos los fósiles de un lado para otro? Y no, a veces se viajaba personalmente y otras veces a través de cartas o de las primeras fotografías que surgían o incluso los dibujos. Era muy importante en esa época el hacer muy buenos dibujos anatómicos. Y por otro lado, convengamos que también sí se solían prestar piezas. Iba el naturalista a algún museo de alguna provincia, en caso de Argentina o fuera del país, como puede ser por ejemplo Uruguay, Montevideo, y realizaba las investigaciones necesarias, las comparaciones, y a veces pedía prestado materiales que se le cedía, se le facilitaba, volvía en este caso, por ejemplo, a Argentina, pero muchas veces se olvidaba de devolverlo después. Y de ahí surgen también, porque ha pasado casos, y ha pasado en el caso de Castellano, que han quedado, por ejemplo, piezas de Uruguay que quedaron, digamos, en el Museo de Rosario, y de esta manera, después de mucho tiempo, se pudieron devolver esas piezas. Y cómo uno se da cuenta de estas cosas, porque lee las cartas que están en los museos, en donde se solicita el pedido de devolución, y uno se entera también de otro tipo de historia también que tienen los naturalistas y los investigadores, que no es solo el hecho de comparar, de estudiar y de investigar, sino también todo el trasfondo que llevaba eso.
Raúl, antes mencionabas a Darwin. ¿Hizo, cuando estuvo ahí recorriendo las barrancas del Paraná, algún hallazgo importante? Siempre ya traemos a colación el hallazgo, digamos, de Toxón en Uruguay o de Macrauquenia, digamos, lo que sería posteriormente descrito por Richard Owen como Macrauquenia en lo que es Punta Alta. En su incursión en el Paraná, ¿hizo algún hallazgo importante que haya quedado registrado?
De las piezas que colectó en Santa Fe, según lo que se puede leer en el diario del naturalista de él, hay restos de Notiomastodon platensis, es decir, el mastodonte americano, el elefante prehistórico que podemos decir, que no tiene relación con el mamut en el sentido de que tenía pelos largos, sino que dicen los profesionales que investigaron, sobre todo a los elefantes extintos, que estos mastodontes no tenían pelaje, sino que eran un poco menos como si fueran los elefantes actuales. Entonces, de lo que se dice es que Darwin supuestamente colectó restos fósiles de mastodontes y restos fósiles de Toxodon, es decir, otro mamífero, en este caso parecido a lo que sería un hipopótamo. Pero algo interesante que te quiero remarcar es que los primeros naturalistas que recolectaron y que identificaron restos fósiles en Santa Fe, en la provincia, fueron nada más y nada menos que sacerdotes jesuitas, que creyeron en principio, dados los relatos que había en la época, que eran restos y osamentas de gigantes. Y lo primero que se encontró fue en el río Carcarañá, restos de plaquitas de gliptodontes, es decir, de esos armadillos acorazados grandes, y además restos de, que presumían que eran gigantes, que eran nada más y nada menos que restos de osamentas de estos mastodontes, estos, se podía decir, elefantes prehistóricos.
Debe haber sido un gran interrogante, ¿no? Tratar de interpretar a qué animal había podido pertenecer esos materiales, ¿no?
Y Carlos, si nos vamos un poco más atrás, tenemos que hablar de la época medieval, del medievo, en donde justamente esas osamentas interpretaban lo que decía la gente, que eran restos de dragones. Entonces, si cada vez que nos vamos más atrás, lo interesante y llamativo de la paleontología es que se la relacionaba con seres mitológicos, leyendas, justamente por eso es el hecho de estos restos que atribuían a gigantes en América del Sur, bueno, en especial acá en Santa Fe y en la región de lo que sería la región pampeana, que fueron los primeros lugares en donde se encontraron estos hallazgos. Y bueno, si nos vamos a la Europa antigua, más allá, es decir, a la época de las medievales, de los castillos, ahí se presuponía que esos restos que se encontraban o que divisaban en los paisajes no eran nada más y nada menos que restos de dragones.
Qué bárbaro, ¿no? Raúl, me contabas que a partir de lo que fue el doctorado comenzaste a trabajar en lo que es la paleontología del cuaternario de la provincia de Santa Fe. ¿Y qué encontraste ahí?
En primera medida, papers, publicaciones, libros, o sea que lo que había que hacer era hacer una recapitulación y leer, leer, leer mucho, estudiar bastante, porque había bibliografía que era muy vieja, entonces había que empezar a ver qué es lo que se había dado a conocer de la provincia. Y lo que, como siempre se hizo, fue dar a conocer restos de megafauna, porque era lo más fácil, digamos, de comunicar, y eran los restos más comunes que se encontraban en esa época. Entonces, los primeros hallazgos que me tocó reinvestigar y reanalizar fueron nada más ni nada menos que restos de megafauna, es decir, de megatéridos, de mastodontes, toxodontes, macrauquenia, algunos ciervos, unos camélidos como guanacos gigantes, y después los carnívoros como algunos cánidos, es decir, algunos zorros, o podemos decir parientes de los lobos, que son los pterodictis, y algunos zorritos que conocemos hoy en día. Y además de eso, los felinos, como el caso del Smilodon populator, el famoso tigre dientes de sable. Y después vinieron los hallazgos interesantes que nosotros empezamos a generar ruido científico a través de las prospecciones y las exploraciones paleontológicas y geológicas que fuimos haciendo en la provincia.
Uno de esos hallazgos que han hecho ruido, sin lugar a dudas, ha sido el de Notroteriops.
De Notroteriops, el perezoso enano, o más chico se podría decir, lo que interpretamos fue que un ancestro, es decir, un abuelo del Notroteriops, reingresó a América del Sur y de ahí especió y dio lugar a los distintos grupos de Notroteriops que están en América del Sur, es decir, de notroterinos. Por un lado, Notroterio en un género y Notroteriops por el otro. Entonces, lo que tenemos en este caso es un reingreso, ¿sí?, de un taxón que era nativo, era endémico en su momento de América del Sur, que no sería Notroteriops, sino sería un abuelo, ¿sí?, que subió por el intercambio biótico americano a América del Norte, especió, es decir, dio origen a lo que sería el padre de lo que encontramos en Santa Fe, y de ahí bajó en lo que sería el padre y dio a sus hijos, que se diversificaron por América del Sur y en este caso Santa Fe. Por lo que tendríamos un ingreso como si fuera la fauna de Norteamérica, que entró en América del Sur, pero que en este caso es un ancestro de lo que sería la fauna sudamericana. Es decir, hubo un ingreso hacia arriba, hacia el norte, y un regreso nuevamente hacia el sur. Por eso, cuando lo dimos a conocer a la sociedad científica y al público en general, dijimos que el registro tenía que estar relacionado con lo que se divulgaba en ese momento, que era CIT, el perezoso norteamericano de la era de hielo, porque justamente nosotros lo comparamos con restos fósiles de los perezosos que estaban en América del Norte, además de compararlo con todos los restos fósiles de perezosos que estaban en América del Sur.
Y ya que, hablando de Notroteriops, hiciste mención al intercambio biótico americano, ¿querés explicarle un poco a la gente qué es esto?
Bien, vamos a ir un poco para atrás entonces. Primero tenemos que establecer que después que se extinguen los dinosaurios, yo les había dicho 65 millones de años aproximadamente, América del Sur se convierte en una gran isla, es decir, que queda aislada del resto del continente americano, ¿sí?, y de la Antártida. Entonces, ahí se empiezan a especiar, es decir, a diversificar y a desarrollar faunas particulares, que eran los grandes mamíferos y los fororracos. Después de esa época, viene el levantamiento de la cordillera de los Andes. Es decir, hay fenómenos tectónicos, porque sabemos que todo el suelo donde caminamos y los continentes donde nos encontramos están posicionados sobre las placas tectónicas, que no están estáticas, no están fijas, se van moviendo. Entonces, lo que sucedió cuando se encuentra una placa tectónica, que en este caso es la placa marina o oceánica del Pacífico con la continental, que es la que está América del Sur, chocaron, se metió una por debajo de la otra y hizo elevar la cordillera de los Andes. ¿Qué generó eso? Que se forme un puente terrestre, es decir, que las dos Américas que estaban aisladas y que junto a América Central también, se generaron una conexión, un puente en Panamá mismo. Es decir, eso es lo que hizo que la cordillera se levantara y se evidenciara nueva tierra, por lo cual uno dice, o bien en la literatura científica se dice, se formó el puente terrestre que permitió generar el intercambio biótico americano. ¿Qué fue ese intercambio biótico americano? Nada más ni nada menos que el pasaje de fauna del norte hacia el sur y fauna del sur hacia el norte. Es decir, lo que hoy conocemos como fauna nativa en nuestro país, como es el caso de los ciervos, de los felinos, de los zorros, de algunos otros grupitos, como el caso de los osos de anteojos en lo que sería el noroeste de Argentina, son nada más ni nada menos que los descendientes de esa fauna que ingresó, que colonizó, digamos, América del Sur en otro momento pasado, hace 2,5 millones de años. ¿Y qué fauna nativa nuestra ingresó al continente americano, es decir, a América del Norte y América Central? Bueno, lo que teníamos como endémico, que eran estos perezosos que estamos hablando, algunos armadillos que después dieron o derivaron a mulitas, como el tatú o como los peludos, y algo interesante que son también algunos roedores, como es el caso de los puercoespines. ¿Por qué? Porque los puercoespines se encontraban en su momento, después de otra migración mucho más antigua, se desarrollaron en América del Sur y algunos ingresaron a América del Central y América del Norte, especiaron y dieron los puercoespines que se conocen hoy en día en América del Norte, que son muy diferentes a los que hay en América del Sur, porque algo característico es que los del sur tienen la cola prensil y son arborícolas, y el de América del Norte, si bien tiene algunas relaciones arborícolas, su cola no es prensil y es más terrestre.
Y ya que nos fuimos para el lado de los puercoespines, ¿tenés algo que comentar al respecto? ¿Algo que haya aparecido o que sea interesante ahí por Santa Fe?
Sí, justamente hay algo interesante, pero vamos a hacer una salvedad que quedó pendiente, que es, en ese intercambio biótico americano no solo cruzó fauna, y en este caso no solo mamíferos, sino que también un fororraco cruzó América del Norte, el caso del Titanis waleri, que es una gran ave del terror, que se hicieron muchas interpretaciones y teorías interesantes de por qué llegó ahí, por qué es el único registro. Y además de eso, también tenemos que decir que lo que llevaban los mamíferos en ese intercambio, es decir, lo que comieron en su lugar y lo dejaron por medio de depositaciones en otros, como por ejemplo generando nuevas pasturas, y también los parásitos. Eso también hizo un intercambio, porque lo que traía uno se lo transmitía a los que estaban en otro lado. Y además de eso, también hay que tener en cuenta otro tipo de vertebrados, como el caso de reptiles, anfibios y, bueno, como ya dije, aves. Ahora bien, me comentabas que había un hallazgo interesante, que era el caso de un puercoespín. Bien, eso se encontró en el río Carcarañá, en unos afloramientos que nos permitieron interpretar que estábamos en presencia de un evento cálido, que daba idea de que la pampa no siempre fue pampa, sino que en algún momento pasado también estuvo vegetada con árboles y arbustos, como lo sería hoy en día lo que es en la región chaqueña. Y más llamativo fue que ese puercoespín que se encontró y que fue estudiado e investigado, se permitió comparar con otros restos de otros puercoespines de América del Sur, que permitieron deducir que era la misma especie, y además de eso, de que era un puercoespín de ambientes subtropicales. Por eso también pudimos interpretar, no solo desde el punto de vista de la geología, que estábamos en un momento de tiempo más cálido, sino también que en este caso en particular, este animalito nos permitió deducir que era un animalito de ambientes tropicales, es decir, con características de ambientes más cálidos, más húmedos, y que estaba relacionado con ambientes boscosos, es decir, que era un descendiente o un pariente de los puercoespines con cola prensil, por lo tanto andaba por medio de los árboles y los arbustos, es decir, era arborícola, y no este puercoespín que hoy se conoce en América del Norte, que es más terrestre.
Raúl, ¿qué otros hallazgos importantes que quieras traer a colación se han realizado en este tiempo, que has realizado ahí en Santa Fe?
Bien, un hallazgo interesante que se hizo en el 2009 con colaboración también de investigadores que trabajan en los museos provinciales de Santa Fe, porque esa es otra línea también importante que hay que remarcar, que uno también trabaja con investigadores también de los museos, porque son los principales curadores, es decir, los guardianes de los fósiles para que queden, digamos, preservados para investigación, para divulgación. Entonces, como te contaba, en el 2009 encontramos un registro, digamos, bastante interesante, porque fue producto de una obra pública en el sur de la provincia de Santa Fe, lo que sería la localidad de Villa Mugueta. en un pueblito, digamos, muy cerca de la ciudad de Rosario. También es ciudad, digamos, mugueta, pero bueno, parecería ser un pueblito por lo chiquito que es. Y ahí se encontraron dentro de una obra pública en una calle, estaban haciendo un desagüe. Encontramos un interesante registro de algunos mamíferos que estaban asociados. ¿Y por qué digo asociados? Porque lo que primero encontramos fueron restos fósiles de un gliptodonte. Se encontraron restos del caparazón, de huesos de las extremidades, de parte del cráneo, en donde salieron dientes sueltos, y lo que sería el casco de protección, que es como si fuera un gorrito. Y dentro de ese caparazón encontramos, por un lado, unos restos de un ratoncito, como si fuera un topito, que es un tuco-tuco. Y además de eso, una mandíbula que llamó la atención, porque no sabíamos en ese momento a qué podía corresponder, dado que tenía unos dientes muy particulares en forma de M, y no sabíamos precisamente a qué. Entonces, lo que hicimos fue, después que se sacaron todas las piezas, llevamos a los laboratorios, se hicieron toda la parte de restauración y preparado técnico, en donde la pieza queda lista para ser estudiada, y después de eso iniciamos la investigación. Y logramos interpretar de que esa mandibulita muy interesante era de un ungulado nativo sudamericano. Ahora bien, ¿por qué nativo sudamericano? Les decía que es este ungulado. Bien, porque sus ancestros se originaron y se desarrollaron y evolucionaron en América del Sur. Por ahí, de ahí viene, mejor dicho, esto de ungulado nativo sudamericano. ¿Y por qué decir ungulado? Porque justamente son un grupo de mamíferos, como los mamíferos actuales, que caminan sobre sus patas, en las cuales apoyan los dedos y también las uñas. De ahí viene la palabra ungulado y de ahí viene el término. Entonces, lo que se encontró, como yo les decía, es una mandíbula con dientes, que llamó la atención porque no sabíamos en ese momento que se trataba de un ungulado. El nombre que recibe este animalito es Neolicaprium, que justamente se lo puso este médico Joaquín Frengeli cuando encontró también una mandíbula en la provincia de Córdoba. Eso nos permitió hacer la comparación y saber que estábamos en presencia del mismo taxón, que también se encontró posteriormente en Corrientes y en algunas otras localidades, como el caso de Santiago del Estero. ¿Qué tiene de llamativo esta mandibulita? Que los dientes que poseía no tenían desgaste, es decir, que estábamos en presencia de un individuo juvenil. Y lo que más nos llamó la atención fue el hecho de que después de terminar de limpiar todo el bochón de yeso, que es como se hace para cubrir los fósiles cuando uno está trabajando y los está extrayendo para llevar al laboratorio, limpiamos ese bochón de yeso y nos encontramos con un hueso muy particular, que no sabíamos en ese momento qué era, que tenía una forma muy rara. Pensábamos que era el extremo de una vértebra, es decir, la parte dorsal, como si fuera la espina de la vértebra, y en realidad lo que teníamos, después de ir comparándolo en detalle con las colecciones de museo, era parte de la patita de este ungulado, que como era un juvenil, no estaba completa, porque sabemos también que los animales, cuando son jóvenes, los extremos de las extremidades no están completamente soldadas. Entonces, eso nos permitió saber que estábamos en presencia de un juvenil. Y para saber la antigüedad de este animal, lo que tuvimos que hacer es volver a trabajar justamente de la mano de los geólogos para tratar de deducir qué antigüedad tendría el depósito, es decir, el afloramiento donde se encontraron los fósiles, y logramos llegar a una aproximación de unos 30.000 años antes del presente a unos 18.000 u 11.000 años antes del presente, porque como estábamos trabajando en toda la columna geológica, porque se había hecho una perforación bastante interesante para analizar toda la columna de suelo de donde provenían estos fósiles, pudimos interpretar y llegar a la deducción que estábamos en ese rango de tiempo, desde lo que más abajo se escarbó hasta lo más alto, que era ya empezar a llegar a próximo al suelo mismo donde nosotros caminamos hoy en día.
Bueno, hasta ahora has estado hablando del hallazgo del Notroteriops. el puerco espín este de afinidades tropicales, un ungulado pequeño, el Neolicafrium, y aún quedan otros hallazgos, otros mamíferos que han publicado Raúl con varios colegas, y todavía nos queda hablar de los hallazgos de troncos fósiles, de los trabajos que está desarrollando Raúl con antropólogos en la provincia de Santiago del Estero. Quedan muchas cosas todavía, pero eso lo vamos a dejar para el próximo episodio. Raúl, no sé si querés decir algo a manera de despedida de este episodio, porque ya te estamos comprometiendo para contarnos lo que viene.
En primera medida, agradecerte a vos y a tu grupo por brindarme este espacio para poder contar sobre la paleontología de la provincia de Santa Fe y lo que se viene desarrollando últimamente. Y es así como vos decís, quedan bastantes cosas interesantes por contar. Aparte de eso, bueno, ya hablamos un poco del unguladito este nativo de América del Sur, que estaba también en el centro de Argentina, y quedarán algunas cosas interesantes, como por ejemplo los trabajos que estamos haciendo interdisciplinarios con un tema muy importante, que es la cuestión del riesgo hídrico que ha sufrido gran parte de la provincia de Santa Fe y algunas localidades, con lo cual eso estamos también haciendo trabajos de investigación en donde de manera multidisciplinariamente los geólogos por su lado, ingenieros por el otro, y en este caso el paleontólogo también, porque la evidencia fósil también da signos de antiguos ambientes fluviales que condicen y a veces relacionan el lugar en donde uno quiere instalarse. Así que les agradezco a ustedes, un abrazo grande y nos estaremos viendo en un segundo episodio.
Otro abrazo grande para vos y a los que nos escucharon hasta este punto, los invitamos a que nos volvamos a encontrar en unos días. Vamos a cruzar la frontera y vamos a ver qué es lo que está pasando con la paleontología allá por los lados de Bolivia. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros en esta propuesta.
¡Fosilizados!